momentos de nuestra vida se plantean situaciones donde nos tenemos que comprometer, adquirir unas obligaciones que debemos cumplir. Vamos a conocer a continuación qué se entiende por el incumplimiento de las obligaciones jurídicamente. ¿Cuándo se considera que hay un retraso en el cumplimiento de la obligación? ¿Cómo se resarce al acreedor perjudicado por el incumplimiento? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Para contestar a estas y otras preguntas, contamos con la profesora de Derecho Civil, Lourdes Tejedor Muñoz, a quien damos la bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches.
Para situarnos y en primer lugar, ¿en qué casos podemos decir que hay incumplimiento de las obligaciones?
Mira, el término incumplimiento de la obligación hace referencia a las distintas situaciones en las que el deudor no realiza efectivamente la conducta debida o, lo que es lo mismo, su cumplimiento no se ajusta a los términos establecidos. Estas situaciones de incumplimiento admiten diversas variantes, que van desde que el deudor no ha llevado a cabo ningún acto para cumplir, es decir, ha incumplido totalmente, a situaciones en las que el deudor ha llevado a cabo unos actos dirigidos a cumplir, pero no coinciden o no se ajustan a la prestación prevista en el momento de constituirse la obligación, es decir, aun cumpliendo, no lo hace exactamente como debía. Por ejemplo, si contratamos la compra de una cocina de vitrocerámica con su total instalación, se incumple la obligación tanto si no se nos entrega la cocina dentro del plazo previsto como si se nos instalara una cocina de gas. Por tanto, el término incumplimiento tiene un significado muy amplio, lo que hace difícil su sistematización. Si bien, en términos generales, puede hablarse de incumplimiento propio o absoluto, en el que se pueden agrupar todos los supuestos que se caracterizan por la imposibilidad futura de ejecutar la prestación, y de incumplimiento impropio o relativo, en el que se pueden agrupar todos los casos de incumplimiento defectuoso, extemporáneo o parcial, pero que permiten un posterior cumplimiento exacto. Por tanto, en ambos supuestos, el acreedor puede reclamar el cumplimiento debido, más los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Este cumplimiento puede ser de varias formas, bien en forma específica o cumplimiento in natura, en cuyo caso el acreedor puede exigir al deudor que realice la entrega, o si se trata de cumplimiento de una obligación genérica, el acreedor puede exigir que se cumpla a sus expensas, y si el deudor se niega a cumplir, puede exigirse un cumplimiento forzoso. Pero el cumplimiento puede ser además cumplimiento por equivalente, en cuyo caso se sustituye la prestación por un equivalente en dinero.
¿En todos los supuestos de incumplimiento responde el deudor o existen supuestos que pese a haber incumplido queda exonerado de responsabilidad?
Efectivamente, hay que diferenciar en qué casos el deudor responde o es responsable. Puede decirse, como regla general, que si el incumplimiento se debe a la culpa, al dolo o a la mora, se considera que el deudor es responsable de su falta de cumplimiento. Excepcionalmente, se considera que el deudor no es responsable cuando se ha producido el incumplimiento debido a causas o circunstancias insuperables para el deudor, como en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, pero tampoco responde el deudor cuando así lo prevea la ley o así se haya pactado. Conviene, por tanto, precisar que se entiende que hay caso fortuito o fuerza mayor y que, por tanto, nadie responde cuando los sucesos no hubieran podido preverse o previstos fueran inevitables. Pensemos, por tanto, por ejemplo, en los supuestos de un terremoto o un atentado que nos impiden incumplir la obligación. Hay dolo cuando el deudor transgrede de forma voluntaria y conscientemente la obligación, o, dicho con otras palabras, se trata de un incumplimiento premeditado. Pero no es necesaria la intención de dañar. Por ejemplo, si hemos encargado un traje a una tienda para una fiesta no se entrega porque deliberadamente no se quiere entregar. Mientras que hay culpa cuando sin intención deliberada se transgrede la obligación, omitiendo la diligencia que existe la obligación. En el mismo caso, si queríamos un traje para una fiesta, en este caso el dependiente no nos lo entrega en nuestra casa, pero por olvido. Sería la diferencia entre la culpa y el dolo.
¿Qué significa mora del deudor?
Mira, mora en el lenguaje vulgar significa retraso y en el lenguaje jurídico significa retraso en el cumplimiento de la obligación. En estos casos se cumple, pero tarde. Ahora bien, este retraso está cualificado por una serie de presupuestos que son los siguientes. debe tratarse de un incumplimiento imputable al deudor. No cabe hablar de mora en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que anteriormente hemos visto. Debe tratarse de obligaciones positivas, bien de dar o de hacer, pues solo en ellas es posible el cumplimiento tardío. Por tanto, quedarán excluidas las obligaciones negativas. Debe tratarse de deudas exigibles y vencidas, y en el supuesto de deudas de dinero o deudas pecuniarias que sean líquidas, esto es, que sea precisa exactamente su cuantía o que ésta resulte de simple operaciones aritméticas. Pero no puede hablarse técnicamente de mora por mucho retraso que haya en los cumplimientos de las obligaciones si el acreedor no ha llevado a cabo la intimidación o interpelación al deudor. Consiste la intimidación en una declaración de voluntad que debe emitir el acreedor pidiendo el cumplimiento, pues si no lo hace así, lo lógico es pensar que ha otorgado al deudor un plazo cumplimentario para el cumplimiento. Es necesario señalar que esta declaración de voluntad surte su efecto cuando es conocida por el deudor y que puede llevarse a cabo tanto por vía judicial como extrajudicial. Conviene que si se hace por vía extrajudicial, se haga por un medio que luego sea fácilmente demostrable, como sería el caso de una carta con acuse de recibo o de un requerimiento notarial. Por excepción, se incurre en mora, sin necesidad de requerimiento o intimidación, en una serie de supuestos. En estos casos estamos ante la denominada mora automática. Los casos en los que aparece son los siguientes: aquellos en los que la obligación o la ley así lo determinen, y aquellos en los que de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación de la época en la que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio fue el motivo determinante para establecerla. Por ejemplo, se contratan a unos músicos para que toquen en un chiringuito de verano, y precisamente se hace para que lo hagan a partir del 1 de junio, pero se retrasan y no empiezan hasta julio. Otro supuesto a tener en cuenta es el de los casos de obligaciones recíprocas e instantáneas. Para que uno de los deudores incurra en mora, no basta la simple llegada del cumplimiento o del requerimiento del acreedor. Es necesario que el otro cumpla o se allane a cumplir debidamente lo que le incumbe. A partir de este momento que uno cumple, empieza para el otro la mora. Sin embargo, el profesor Alba de Alejo considera que en estos casos también es necesaria la interpelación.
¿Y qué efectos produce la mora, profesora Tejedor?
Mira, por un lado, el cumplimiento, como te decía, de la obligación, si bien con retraso, y por otro lado, la indemnización de daños y perjuicios causados al acreedor por el retraso, teniendo en cuenta que si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, la indemnización de daños y perjuicios, si no hay pacto en contrario, consiste en el pago de intereses, de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal. También da lugar la mora a la agravación de la responsabilidad del deudor, ya que a partir de la mora responde también por caso fortuito y fuerza mayor. Así, después del retraso, si la cosa se destruye estando en poder del deudor por una inundación, debe indemnizar al acreedor.
Ha dicho que en caso de incumplimiento imputable al deudor, el acreedor perjudicado dispone de una acción para ser resarcido de los daños y perjuicios que el incumplimiento le haya causado. ¿En qué consiste este resarcimiento?
Pues mira, consiste en la suma de dinero que el deudor ha de entregar al acreedor para resarcirle precisamente de estos daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Por tanto, la indemnización de daños y perjuicios es siempre de carácter pecuniario y puede operar bien de forma accesoria y complementaria en los supuestos de la denominada responsabilidad contractual, cuando se contravenga la obligación o se realice inexactamente la prestación, o de forma autónoma o independiente en los supuestos de responsabilidad extracontractual, esto es, no como consecuencia del incumplimiento de una obligación, sino a causa del daño inferido a un tercero. Para que se genere la indemnización de daños y perjuicios, no es suficiente con el incumplimiento. Es necesario, además, que se den una serie de requisitos: que el incumplimiento produzca un daño al patrimonio o a los intereses del acreedor, que el daño sea objetiva y subjetivamente imputable al deudor, que sea previsible y que en él haya intervenido el dolo o la culpa, y que el acreedor pruebe o acredite la existencia de ese daño mediante algún medio de prueba. Por tanto, el daño resarcible es daño resarcible cualquier quebranto o menoscabo sufrido a causa del incumplimiento en cualquiera de los intereses del acreedor distintos del estricto interés que tenía en el cumplimiento de la obligación. Esta indemnización comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es daño emergente la pérdida efectivamente sufrida, que comprende tanto el valor de la prestación no realizada o realizada defectuosamente, como los gastos realizados por la obligación incumplida y los daños producidos en otros bienes al deudor a causa precisamente de ese incumplimiento. El lucro cesante es la ganancia o beneficio dejado de obtener. En cuanto al alcance de esta indemnización, la ley distingue entre que el deudor sea de buena o de mala fe. En caso de buena fe, el deudor responde de los daños y perjuicios que se hubieran previsto o podido prever en el tiempo de constituir la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de mala fe, el deudor habrá de responder de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta del cumplimiento de la obligación.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a Derecho Civil II, hemos hablado con la profesora de la disciplina, Lourdes Tejedor, del incumplimiento de las obligaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.